La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, estamos discutiendo tras bambalinas si es inminente o no esta reforma judicial. Parece que sí. Y sobre todo cómo van a quedar las cámaras, tanto la de diputados como senadores, con esta elección del pasado 2 de junio, donde prácticamente se llevan mayoría calificada. Pero saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli, Alberto Rodríguez Chávez, juez octavo de juicio oral mercantil. Bienvenido, juez. Está muy joven. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y el doctor Iván Novia Cruz, consejero integrante del Consejo de la Judicatura. Muy buenos días a ambos. ¿Cómo ven la reforma judicial que prácticamente parece que se va a aprobar y en las condiciones que marca la cuarta transformación? Bienvenidos, muy buenos días. ¿Quién quiere empezar con el tema?
No, por favor, Jorge. Bueno, creo que al hablar de una reforma tenemos que ver ciertos contextos, ¿no? Y contextos políticos, culturales, sociales. Ahora, la gran cuestión con esto, ¿la reforma es buena o es mala? Vemos, tal vez la persona que lo está proponiendo, los tintes políticos que pueden suponerse, es lo que nos genera un conflicto. Ahora, hay que ver también el hecho de que pues se consolida la 4T, por así decirlo, es la segunda ocasión con un voto, vamos a ponerlo popular, de esta manera. Entonces tendremos que analizar si realmente es mala la propuesta o es buena. Ahora, no, decían por ahí que no hay ninguna norma que de nacimiento pueda ser mala, ¿no? Claro que hay un descontento socialmente, no lo podemos esconder, y qué bueno que se busca cambiar el Poder Judicial, tanto federal como estatal. La gran cuestión es la manera correcta de cambiar el proyecto, porque hay que decirlo y hay que atrevernos a decirlo de esta manera, ¿no? Hablar de, ahorita me acaba de mencionar, ¿no? Oye, qué juez tan joven, ¿no? Oye, qué juez. Yo creo que los jueces que estamos realmente por convicción, lo hacemos por diferentes cuestiones, ¿no? Al final, yo lo puedo decir con orgullo, yo entré a los 17 años al Poder Judicial, al día de hoy tengo 36, tengo más tiempo dentro que fuera en todos los, vamos a poner, en todos los puestos que han existido, meritorio, chofer, de funcionario, y me he dado cuenta que amo esta profesión, ¿no? El tema es cómo lo vamos a defender. El tema no es la reforma per se, la reforma, como bien lo decimos, va a caminar, eso es un hecho. Es un hecho que al menos ya hay una propuesta legislativa para que camine y van a tener la mayoría al menos para poderla votar y que esta se dé. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Lo que tenemos que cuidar son los perfiles. Los perfiles que están ahorita, ¿son aptos? No son aptos. Ahora, hay que distinguir dos cosas, y esa es una de las cuestiones que creo que desde aquí viene el hambre de justicia que tienen las personas. Una cosa es legalidad y otra cosa es justicia. Si nosotros hablamos de justicia, hay diferentes enfoques. Nosotros podemos hablar del aborto, y son cuestiones muy difíciles. El aborto, si no vemos nosotros, imagínense un juez que fuera un juez eclesiástico, pues que llegara a asumir el cargo, ¿cómo vería la figura del aborto? ¿Desde qué momento se podría dar? Vámonos a otro sentido, que fuera un juez más radical, que habla de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad. Bueno, simplemente estamos hablando, ya sin meternos en matices de quién son los jueces y qué preparación tienes. Yo, por ejemplo, lo puedo decir desde mi trinchera, ¿no? Actualmente tengo 3 maestrías de las cuales ya estoy titulado. Sí. Estoy en un proceso de doctorado, sigo estudiando todos los días. Y lo digo de punto de partida, ¿eh? Ningún juez, y eso es algo que lo hemos dicho, ¿no? Ningún juez es perfecto, somos perfectibles. Pero tenemos que estar cambiando el día a día. Los jueces, yo creo que la reforma, el matiz es bueno. No lo podemos ver de alguna manera blancos o negros, pero sí tiene que haber una reforma que tenga puntos válidos. Es decir, ¿qué vamos a necesitar de las personas que lleguen? ¿Qué va a pasar con los que ya están? ¿Y qué va a pasar con los que son buenos?
Antes de comenzar con, porque acaba de haber una encuesta que realizaron 3 encuestadoras donde hablan de que la mayoría de la población considera que la mayoría o todos los jueces son corruptos y que debe haber un órgano independiente, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia. Y también está de que si los jueces tienen que ser elegidos a través de las urnas. Pero hoy, ¿cómo llega un abogado a ser juez?
Ok, para poder ser juez, primero que nada, tenemos diferentes tipos de leyes, ¿no? Tenemos la Ley Orgánica del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece las bases en conjunto con la que es la de Jalisco para que el juez tendrá que ser, al día de la elección, mayor de 27 años, tendrá que tener por lo menos de titulado, otros habla de ahí de 5 años, y establece también que tiene que tener ciertos conocimientos, entre otros, no sé, ser mexicano, algunos tipos de cuestiones. Ahora, pasa por una oposición, es un examen de oposición. La Corte ya ha validado este tipo de exámenes. Ahora, si hablamos de casos difíciles, casos prácticos. Al menos cada uno de los jueces, dependiendo de la reforma que vaya saliendo, la convocatoria, va participando. Yo se los puse en mi caso, yo participé, estamos hablando ya casi van a ser 10 años, y fue para la reforma penal oral acusatorio adversarial. Realmente el tema de la reforma, yo participo, y cambiaron, fueron los primeros exámenes que cambiaron de oposición. Hacíamos un examen de conocimientos como primer filtro, segundo examen era ya, si no mal recuerdo, ya era un examen como tipo práctico sobre un casco, sobre un caso teórico, y el tercero te hacían un examen oral. Todo esto a la vez validaba en conjunto con tu currículum vitae, pues que estuvieras apto para el cargo, ¿no? Realmente siempre la propuesta es que los mejores jueces lleguen, ¿no? Y que la constante evaluación se siga dando. Uno de los puntos importantes, cuando yo participo tenemos la ratificación, esto quiere decir que nos convertimos en un tipo inamovible. A los 4 años hay una evaluación de qué es lo que has hecho y si te puedes quedar en la permanencia del cargo o no.
¿Quién hace la evaluación?
La evaluación la hace el consejo a través de lo que viene siendo un acto plenario, lo someten y hay ciertos puntos. Los puntos son, vamos a poner, no es tanto cómo te cae la persona, sino ya son puntos, ahorita el consejero nos va a decir, ya es algo que está muy trazado, ¿no? Realmente este juez, bueno, ha tenido quejas, no ha tenido quejas, ha sido sancionado, no ha sido sancionado, porque también algo muy curioso, todos mis compañeros que han estado en procedimientos familiares, todos tienen quejas. Entonces, esto nos habla que hay ramas que son muy complicadas. Yo solo puedo decir, al menos tengo el orgullo de decirlo, al día de hoy, formalmente ante el consejo, después de 8 años, no tengo una sola queja o una sola integración. La única vez que por ahí tuve un roce también era con organismos también por parte del consejo, que por qué no dictaba la sentencia el mismo día después de 8 horas que teníamos de haber desahogado pruebas, testimonios, cuando la ley dice que tiene que ser de manera inmediata. Yo le decía en ese momento a la visitadora, oye, es que entonces me está diciendo que después de 10 horas de haber desahogado medios de convicción, sin poderlo razonar, irte a casa, descansar, pensar en lo que estás haciendo, tengo que emitir mi decisión jurisdiccional. Entonces, a lo que vamos con este punto es, claro que absolutamente no es fácil ser juez. Partimos de una primicia que se llama juego suma cero. ¿Qué es un juego suma cero? Aquí no hay empates. Hay ganadores y perdedores. Parte accionante viene por una procedencia de una acción que lo entabla legalmente, y parte demandada viene a defender su postura. Ojo, a través de la justicia hay cuestiones, y a través de la legalidad. El gran problema que lo dice, y descontento social se comparte. Decía mi abuelo, ¿quieres que te robe alguien? Ve con un abogado, ve con un doctor o ve con un mecánico. ¿Por qué? Porque no les vas a entender. Ahora, ¿será todo esto la problemática del juez? ¿O seremos todos los operadores? Porque la reforma va encaminada a quitar jueces y magistrados. Nos hemos preguntado quién está detrás de ellos, o quién está arriba de ellos, o quién comparte con ellos. O sea, la gran cuestión es, ¿una reforma va a caminar? Creo que sí. Ya se intentó en Jalisco. El gran problema en Jalisco es quién los va a sancionar. Ahorita toca un punto muy importante. Habla de un organismo que no sea el Consejo, pero que tampoco sea de alguna manera el mero Poder Judicial. ¿Quién va a ser este organismo y a quién le vamos a dar esta herramienta? Es una herramienta importantísima. Y lo digo de esta manera. Pasó con Gertz Manero, y pasó con él con su cuñada, y sigue pasando en el día a día. Entonces, son las cuestiones que yo creo que tenemos que ser muy puntuales. Ahora, no podemos escondernos. ¿Hay corrupción? Si hay un descontento social, puede haber corrupción, porque hay personas que...
No, es que no puede. Sí hay corrupción.
No, claro. El tema con esto es, y yo siempre se los he dicho y se los digo al abogado, ok, tú te quejas de tal juez, cuando te he visto yendo a molestar al consejero y poner una denuncia. Es que si yo lo denuncio, no camina mi asunto. Es que entonces hay que cambiar el tema juntos. No nada más hay que quedarnos atrás. Yo simplemente les digo, si tú ves que el juzgado en ocasiones no tiene los alcances para impartir justicia, no tiene las herramientas, no tiene lo mejor, vamos hablando desde computadoras, desde cuestiones que el consejo nos las dota y el consejo nos apoya, pero simplemente a veces no nos alcanza. ¿Quién le da los elementos al consejo económico? Hablamos de corrupción, tocó un punto importantísimo, hay corrupción. ¿Cuántas carpetas hay abiertas y quién se las abre a los jueces? ¿Y cuándo las persiguen? Porque ojo, yo puedo denunciar a usted en estos momentos por un acto de corrupción, porque simplemente es un deseo que yo tengo, que prospere es otra cosa. Hay que ver que sea real.
La gente seguramente tiene miedo a que haya consecuencias de demandar a un juez, y además no tiene dinero para seguir un proceso de esa, de ese calado, ¿no?
Yo creo que cuando el pueblo se une, cambia, y lo ha demostrado, ¿eh? Ahora, si el pueblo se une, y lo han hecho en comunidades, qué raro, ¿eh? Es raro, porque en comunidades o en partidos judiciales, que es la división, vamos a suponerlo, el Estado se divide en partidos judiciales. Primer partido, pues zona metropolitana, tenemos partidos que ya están alejados. La gente se une y lo saca. Cuando dice el juez, ya se voló la barda. Yo creo que también la sociedad, así como se pretende la reforma, vamos materializando la reforma, pero también hay que hacerlo desde un punto. Hay una partida, ¿no? Dicen que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. 1945 teníamos jurados populares, la gente no recuerda el caso de María Teresa Landa, la primer Miss México que compitió como Miss Universo en Estados Unidos. Hay que recordar simplemente qué pasó en ese asunto. Si la gente no reconoce el dato, es una persona que con un arma de fuego mató a su esposo, es muy guapa, logra sensibilizar al jurado popular y es absuelta. ¿Había homicidio? Sí. ¿Había arma? Sí. El tema es, ¿se le condenó? No. El gran problema que tenemos que ver todos, y lo digo desde mi perspectiva, si el problema son los jueces que nos quiten. Yo se los puedo decir, también he litigado y también he tenido resoluciones de los federales que digo, ¿quién hizo esto? Ahora, cuando uno también entiende la resolución, entiende tras bambalinas, bueno, son decisiones difíciles. Ahora, si esta es la solución, yo estoy de acuerdo. El gran problema que lo podemos decir de esta manera, el jurado popular no funcionó. ¿Funcionarán los jueces populares? ¿Cuáles son los ejes rectores para poderlo consolidar? ¿Quién va a controlar, por decirlo de esta manera, a esos jueces? ¿Bastará que yo le abra 10 denuncias a un juez cuando a lo mejor yo no tengo la razón jurídica para que él se quite? Hay que ver casos reales. Hay personas que no tienen la razón jurídica, van y denuncian. Fíjense nada más el trasfondo de esto. Van y denuncian al juez por un acto de corrupción donde no hay pruebas. Al juez se le puede retirar en lo que está la investigación. Se le puede armar un órgano a través de lo que es Unidad de Inteligencia Financiera. Se le puede congelar las cuentas. No ha sido oído ni vencido al juez y ya se le está separando el cargo. Y pueden ser jueces que tienen 20 años de servicio y son los buenos jueces. Son los jueces que sí defienden al pueblo, por así decirlo, al pueblo bueno y sabio. Viceversa, habrá jueces que están cayendo en temas de corrupción, están del lado ganador, vamos a suponerlo, si esto fuera así, o al menos la gran disputa, están del lado de la siguiente administración, ¿quién los va a sancionar a ellos? Hay que recordar que toda monarquía adolece de algo, y que viene siendo el libre desarrollo para que el pueblo pueda crecer, ¿no? Entonces, la idea no es mala, ¿eh? Uh-huh. Algo debe de haber para que haya un cambio. Eso me queda más que completamente claro. El tema es, ¿hay buenos jueces o no hay buenos jueces? El tema es, ¿hay corrupción en todos los jueces? Ahora, ¿qué va a pasar y cómo vamos a sancionar a estos jueces? ¿Quién va a tomar la batuta? Como dice, es que la gente no se anima a denunciarlos. Mire, con todo respeto, la gente se anima. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? La gente, de alguna manera, cuando su asunto ya se termina o cuando obtiene lo que ganaron, abandona el asunto. Van y denuncian al juez, de alguna manera demuestran que hubo un acto de corrupción o algo, que había algún acercamiento, la gente abandona el asunto y al juez no se le sanciona. Viceversa, al juez se le pretendió sancionar, se afectó su fama pública y simplemente se le dejó así. ¿Qué va a pasar? Hay que ver los dos lados de la balanza. Pero ahora sí que el consejero Iván Novia trae todo, yo traigo los temas, a mí me toca de alguna manera sufrir de este lado, y hay que decirlo, ellos han sido nuestros jefes 4 años, siempre ha habido una puerta y un canal de comunicación muy abierto. La verdad, yo así lo conocí, se lo digo abiertamente, la primera vez que conocí al consejero, uh-huh, se dicen muchas cosas, ¿no? Inclusive de nosotros los jueces, yo me presenté con él, así como lo hago con ustedes,
sí.
Y creo que mi diálogo y estos casi 10 años, o al menos 18 años, estamos hablando de la impartición de justicia, habló más mi manera de ser que mi manera de pensar, ¿no?
Cambiar de esta forma a los juzgadores, advierten ustedes que afectaría a los justiciables, es decir, que se ralenticen los procesos, que se detengan las carpetas, que se afecte a quien tiene ya una sentencia en puerta, ¿qué pudiera pasar en la práctica?
Yo quisiera que no perdiéramos de vista dos temas. Estamos tratando de llevar al ring político un tema que es eminentemente técnico, y creo que ese va a ser nuestro gran error. Ese va a ser nuestro gran error. Es decir, pretender que un doctor le diga al paciente que escoja cómo lo va a operar y de qué forma lo va a operar y cuándo lo va a operar y que lo someta y tú escoge cómo quieres que te opere.
¿Laparoscopía o bisturí?
Sí, laparoscopía o bisturí. Uh-huh. Porque luego viene la segunda parte. Si así fuera ya y el paciente escogiera el bisturí, y después yo, oye, es que tengo más tiempo de recuperación. Es que tú lo escogiste. Uh-huh. Es que estamos tratando de regresarle la responsabilidad del tema político al que nos los dio. Es decir, si nosotros estamos buscando o tratando de que haya un líder político que nos lleve a algún lado, ¿por qué ese líder político nos está regresando la responsabilidad que nosotros le hemos dado? Es decir, le tendríamos en el mismo aspecto el doctor, le tendríamos que decir, oye doctor, esta decisión no la tengo que tomar yo, esa decisión la tienes que tomar tú, porque es tu responsabilidad, porque para eso te estamos pagando, porque técnicamente para eso estás capacitado. No es una decisión que tiene que ver conmigo. Pero como políticamente hay un juego, posteriormente se dirá, si el sistema no funciona, es porque fue la elección de esas personas. Y eso me parece que no se está, no se ha visibilizado. Es decir, no se ha visibilizado que el pueblo le dio la facultad a una persona de que se hiciera responsable de guiar los destinos del país. No para que nos regresen, no para que nos regresen esas responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Ojo. Pensando y yéndonos al punto de que esto es un tema eminentemente técnico, ¿sí? ¿Y por qué es eminentemente técnico? Esta reforma que se plantea tendrá que tener dos etapas. La primera es la constitucional, la cual ya están ustedes con mucha claridad, Jorge no lo ha hecho saber, es decir, y como ustedes lo saben, va a pasar, sin duda, pero viene la segunda etapa, que es la de las leyes secundarias, es decir, cómo un juez, cuándo se va a elegir, quién lo va a apoyar, todo esto. Esa no va a venir en la Constitución, o técnicamente no está en la Constitución esta reforma, vendrá en unas leyes secundarias, y esa será la segunda etapa del tema que del cual se tendrá que discutir mucho y en el cual se tendrá que analizar mucho. Si me preguntan, a bote pronto, yo digo, es que la elección de jueces por una votación es algo que estamos mezclando el agua con el aceite. Es decir, los jueces tienen que ser adscritos y tienen que ser elegidos por otras lógicas que no sea una contienda electoral.
Algo de simpatía.
Algo de simpatía, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos a elegir jueces que nunca han sido jueces? ¿Lo van a hacer bien? Luego hay más preguntas que ya se pusieron en la mesa y son importantísimas. Los operadores, los abogados. Yo veo todos los días gente que llega con quejas, pero porque son trasladadas por sus abogados y el abogado les dice, yo perdí. No, yo no perdí. Es que el juez se vendió, aunque yo no lo haya hecho bien. Sí, y eso es un gran, sí, gran tema.
¿Qué es lo que más les preocupa de esta reforma al Poder Judicial? Ellos han argumentado que uno de los mayores objetivos es quitar la corrupción del Poder Judicial, pero estas formas como lo harán y los principales objetivos lo garantiza, ¿tendremos mejor sistema de justicia en México?
No, a mí me parece que están poniendo, dinamitando un sistema para poner otro, del cual hoy ni siquiera sabemos cómo va a ser. O sea, me parece que esta primera etapa es dinamitar lo que tenemos, poner una bomba y decir ya se acabó. No sé, como esa parábola que decía que el niño, pues divídanlo en dos y que cada uno se lleve una parte, ¿no? Y están dinamitando el tema. Y no me parece, hoy no tengo claridad en absoluto de hacia dónde nos va a llevar, ¿no?
¿Coincide, juez?
Sí, digo, es que la gran problemática, y lo puedo decir, decía también, uno de los ejemplos que decía por ahí mi abuelo, ¿no? Decía él, ¿quieres saber qué tan segura es una casa? Fíjate qué tanta protección tienes. Si tú vas a un lugar donde es muy peligroso, tú vas a ver que todo está protegido. Tienes, ahora sí que, del acceso, tienes 20,000 chapas. Hemos logrado reformas distintas para cambiar el sistema. Claro, la reforma penal acusatoria adversarial, hay que recordar, fue del 28 de junio del 2008. Y se adicionó en el artículo 17. ¿La reforma es mala? Claro que no. ¿La Constitución es mala? Claro que no. La Constitución nos habla que tenemos que tener, lo dice tal cual es, sistema de salud 100% viables. Tenemos que tener un sistema educativo 100% viable. Tenemos que tener casas garantizadas. Una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación. Aquí, perdón que lo digo de esta manera, si dejamos que sea 100% popular, vamos a retroceder 20, 30, 40 años. Cuando había partidos políticos que controlaban todo, vamos a regresar a esos mismos factores. Y lo mismo, al final el juez va a tener alguien a quien responderle. En estos momentos, el consejo es quien nos sanciona. Y tenemos, vamos a poner de esa manera, todo un trámite administrativo para una sanción, para demostrar, como decimos, realmente cuando hay una parte ganadora, una parte perdedora, nunca me ha pasado que digan fue por el juez. Pero cuando pierden, siempre es por el juez. Entonces, tenemos que garantizar nada más que esta reforma, ojo, no es malo, la idea no es mala, la aplicación puede ser pésima. Tiene que cambiar, como bien lo dijo, y me gustó cuando digo, no, claro que lo hay. Claro, por supuesto que tiene que cambiar. El tema es para mejorarlo, no para retroceder.
Bien, dice Raúl Castro que nuestro gran problema como país es que hay corrupción en el Poder Judicial, en el Ejecutivo y Legislativo, por eso no mejoramos. Esta reforma es solo una venganza porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos jueces se echaron para atrás con sus reformas, se aprovecha por la elección para llevar a cabo su venganza. ¿Es eso? ¿Lo ven así ustedes que han platicado entre especialistas y parte del Poder Judicial? ¿Es una venganza política?
Vamos a verlo de esta manera. Yo diría venganza no, revanchismo sí. Al final de cuentas, la Constitución prevé ciertos mecanismos para invalidar una norma. Es lo que llamamos primeros actos de aplicación de normas. Tenemos autoaplicativas y heteroaplicativas. Imagínense que yo saco una norma donde digo, del día de hoy en adelante, ninguna persona puede salir después de las 10 de la noche. Pues obviamente hay personas que tienen que salir después de la noche para poder laborar. Esta norma puede justificarse al fin. Sí, vamos a suponer que en estos momentos digo, hay un estado de ingobernabilidad, hay mucha delincuencia y nadie puede salir después de las 10, toque de queda. ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas que tienen que salir a laborar? Es decir, la propia reforma